Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, Saqueo Báez Guerrero, fue citado para hoy en la unidad de la PNR de Santiago, en Las Vegas. Previo a asistir a la citación, Báez Guerrero conversó con Lidia Darias de Radio Martí y dijo lo siguiente.
Bueno, es una citación que tengo para hoy, pero con fecha del día de, o sea, del 2019. Algo, un error que hay ahí, parece, en las fechas que le pusieron. Una citación para aquí, para la unidad de Santiago de Las Vegas, para una supuesta entrevista, que se, por supuesto, la verdad es que nos mandan una citación y dice que es una entrevista, no es más que un interrogatorio con agentes de la seguridad del Estado. O sea, ellos están acostumbrados a amedrentar a las personas, a citarlos a las unidades de la policía, a tratar de echarle miedo, a tratar de amenazarle una vez más. Algo que no funciona conmigo. Y nada, ya empiezan ellos a amenazar, literalmente, hacer lo que hace la policía política con los activistas, pero no sé exactamente a qué responde eso, porque, bueno, si estuviéramos, no sé, ayer, hubiésemos ayer o antier, echamos una marcha, haber hecho alguna actividad, pero no, no hemos hecho nada, en estos últimos días, ¿no? Por supuesto.
Cuba decide lanzado en Miami la nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla, como nos cuenta Damaso Rodríguez.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si ellos se les ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas, algunos no ve, a lo mejor otro lo ve, hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo, y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Los incendios forestales en el sur de Australia siguen este sábado sacando a miles de personas de sus viviendas y amenazan con corte de suministro eléctrico en varias ciudades, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
El cielo se oscureció mientras llovía ceniza el sábado en la región sureste, entre nuevas temperaturas récord superiores a 40 grados centígrados y fuertes vientos que avivan las llamas. Los incendios forestales devoran el país desde hace 4 meses. La mayoría de los focos están fuera de control. Hoy hemos tenido un desastre. Hemos tenido un frente de incendios muy grande. No tan grande como el día de Año Nuevo, pero las altas temperaturas y ahora este cambio hacia el sur están ejerciendo gran presión sobre los recursos que hemos reunido. La primera ministra de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, advirtió que las peores hipótesis previstas para este sábado se estaban cumpliendo. Las autoridades advirtieron que se podrían producir cortes en el suministro eléctrico en Sydney, la mayor urbe de Australia, ya que el fuego ha destruido líneas de transmisión eléctrica. Por ello, pidieron a los habitantes que redujeran su consumo energético. Los turistas y habitantes en el sureste del país se han ido. El primer ministro Scott Morrison llamó el sábado a 3.000 reservistas militares para su despliegue, una movilización sin precedentes. Desde el comienzo de la temporada de incendios en septiembre, al menos 23 personas han muerto, otras decenas están desaparecidas y más de 1.300 casas han quedado reducidas a cenizas. Ha ardido una superficie equivalente al doble de Bélgica.
Dos proyectiles impactaron el sábado en la zona verde de Bagdad, el barrio fortificado y bajo alta protección donde se encuentra la Embajada de los Estados Unidos y que el martes fue asaltado por miles de manifestantes favorables a Irán, indicaron responsables de seguridad iraquíes de la zona. El ejército iraquí dijo que uno de los proyectiles golpeó dentro de la zona, mientras que otro aterrizó cerca del enclave. Testigos informaron que las sirenas sonaron en el edificio diplomático de Estados Unidos. Además, dos misiles impactaron también el sábado por la noche contra una base militar que albergaba tropas de los Estados Unidos. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy nos acompaña Eduardo Coloma, también de la Fundación Rescate Jurídico. Así que, Santiago, buenas tardes y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición por Radio Martí. Como empezamos nuestro programa con nuestro amigo, gran luchador por la libertad de Cuba, en la provincia de Oriente y por todo el resto de la isla, Rolando Rodríguez Lobaina.
Bien, gracias, Santiago. Y felicidades a todo el equipo de Rescate Jurídico y al elenco este de la emisora.
Queremos que nos haga un resumen del año pasado y de lo que esperas para el año que viene.
Bueno, mira, para el 2019, para los cubanos, pues, haciendo un breve resumen, diré que ha sido un año de mí. Otro año más de mucho calvario para el cubano de a pie. Y resumen de esto es el estado deplorable cuando tú mides la vida interior de cada hogar cubano, donde sigue siendo un reto para todos día a día la alimentación. Un año de muchas medidas implementadas por la dictadura, donde no se ve ni un ápice de avance en esa economía individual que representa de forma general lo que puede ser el desarrollo de un país, la suma de todas esas economías. Cuba y el pueblo cubano está sumido cada vez más en la miseria. Y las asignaturas pendientes de tres puntos clave de la sociedad visible son: uno, lo que no pueden resolver, que ha sido el tema de la vivienda para los cubanos. Muchas viviendas afectadas que no se pueden reparar. Otras tantas, estamos hablando que hay un déficit habitacional de alrededor de 1 millón casi de viviendas. Y esto, en los planes que ha dicho la dictadura, es que esto, al menos si no hay desastre natural en unos 10 años, pudiera resolverse. Y todos sabemos, señores, que una planificación de 60 años ha conducido al fracaso, que no se ha podido resolver nada. No vamos a esperar que en 10 años este punto se resuelva. Lo otro es la situación epidemiológica, las cuestiones de los servicios de salud. Y digo estas cosas porque uno de los bastiones importantes de propaganda de la dictadura. Y ahí están. Los servicios médicos siguen cada vez más caóticos. No hay medicina. Se han producido muchas muertes, varias muertes, que han sido noticias por cuestiones de negligencia médica. O sea, que es un punto bastante grave. No hay un soporte que ayude y esto va a agravarse, puede agravarse en lo que viene en el futuro, además. Y el tercer punto tiene que ver con las libertades individuales. Se continúa bajo un sistema, un país de censura, donde ahí están las noticias que gritar, te golpean en las calles, te encarcelan, y estamos hablando de los casos, aquí está del abogado independiente Roberto Jesús Quiñones, hace periodista de Guantánamo, y también del pastor de la familia Ramón Rigal y otros tantos que están encarcelados de una manera, de un proceso sumario, así, de tazo. Entonces, estas son las cuestiones en que el pueblo cubano ha vivido el 2019. Creo que no hay ningún tipo de mejoría. ¿Qué se espera para el 2020? Bueno, va a aumentar la represión. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la política, y voy a tocar esto, porque ciertamente la administración, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, de una forma u otra, siempre es un tema de debate. Y esto le digo esto porque, si bien es cierto que Trump ha ido cerrándole todos los canales a la dictadura para el suministro de el sostenimiento del poderoso aparato represor militar contra la población y contra la oposición, que es la vanguardia del cambio. Pues si bien es cierto que esto le ha permitido también a la dictadura hacer un juego de propaganda interna para sacar que el problema de la isla tiene que ver con factores externos. Yo creo que para 2020 va a continuar la situación precaria del pueblo cubano. Sí existe mayor descontento y va a ser muy importante el apoyo y el respeto y el factor que pueden jugar los actores políticos dentro de la isla. Hay que ponérselos. Son muchas personas lo que existen en Cuba que no quieren comunismo, quieren un cambio a la libertad, pero yo creo que es la hora de caminar en función de crear algo que pueda permitir que las fuerzas caminen en una sola dirección. Esto va a ser determinante porque no va a haber oportunidad de desarrollo, ni de progreso, ni de libertad de ningún tipo, porque la dictadura está llamada a seguir anclada, a reciclarse y a seguir viviendo de lo que detentan de poder, de la riqueza y del esfuerzo del pueblo trabajador cubano.
He estado notando últimamente que la represión en Cuba ha cambiado la política de antes, de que te cogían todos los días a alguien preso y lo tenían uno o dos días y lo soltaban y eso. Ahora están cogiendo a líderes como por ejemplo José Daniel Ferrer y hasta lo están amenazando con que tiene que cumplir la condena que le pusieron cuando la Primavera Negra. Y se está viendo más, apretando más duro a los opositores importantes y para no tener un gran número de presos, bloquearle la salida de sus casas a muchos opositores que tienen planes de alguna reunión y no tienen que llevárselo preso, pero cumplieron con su propósito, que es desbaratar a la oposición lo más que puedan. ¿Tú crees que esa política siga?
Bueno, esta es una política muy ventajosa que la dictadura ha estado utilizando en los últimos años. Esto se provocó con la administración de Obama, que eran los arrestos cortos, la prohibición de salir del hogar y estas cosas. Pero recuerda que hay un impacto a través de muchos años. La dictadura ha tratado de minimizar en el contexto internacional de que hayan tantos presos políticos y de que hayan tantos arrestos como ocurrían antes, 30, 40, antes de protestas y demás cosas. También yo creo que ha cambiado también la mira, ha habido un desenfoque, siendo bien crítico, porque esto es lo único que nos puede ayudar a mejorar. Ha habido un desenfoque en la estrategia y como que de una forma u otra, aunque hay muchas voluntades y muchos esfuerzos, ha habido un desenfoque en no caminar juntos o en trazar un plan específico para fortalecer el movimiento contestatario en la isla. Esto ocurre y la dictadura se aprovecha porque realmente han logrado muchas ventajas desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar y también de debilitamiento y de desestimulación dentro de los actores dentro de la isla. ¿A través de qué? De las campañas, de la propaganda, de lamentablemente muchas personas también que han jugado un papel importante y se han ido de la isla de Cuba, ¿no? Del escenario de lucha que es este. Y también de las miras, porque cierto es que se necesita recursos y apoyo para la resistencia en Cuba, porque la dictadura asfixia, y eso no es un método nuevo, se sabe, que circula y estrangula la economía y las personas individuales, la vida de la gente individual, la familia, para precisamente alejarla de la sociedad, para que la gente se desestimule. Estos métodos, ¿cierto?, le está funcionando a la dictadura, pero la única respuesta es tener reacción y caminar en una mira de que estas cosas se puedan superar. Si no superamos esto, pues nos quedamos, como históricamente ha ocurrido, un mecanismo de denuncia nada más y no de accionar. Hay que trabajar y hay que pedirle a la gente que trabajen con su comunidad, con los proyectos, con la gente, que caminen más que allá de la frontera, de su propio hogar, de su propia localidad. Yo creo que esto es muy importante para seguir ampliando el trabajo y romper esta barrera. Y llamarse a eso, llamar específicamente a una estrategia común de respeto y participación sin exclusión de actores políticos, de adentro ni de afuera.
Rolando, ¿tú crees que sea efectivo cuando a un opositor no le permite salir de la casa, insistir, y como ha pasado ya varias veces, en salir, y cuando sale se lo lleva preso y a los dos o tres días le meten una requisa en la casa que le roba todo lo que tiene? ¿Tú crees que vale la pena hacer eso?
Bueno, mira, es complicado, amigo Santiago. Es complicado porque, a ver, si la dictadura te arrincona en tu hogar y luego el propósito de no salir, pues, bueno, eso es lo que quieres, ¿no? Si sales y te arrestan y te roban en la casa, también es una de las opciones para precisamente reducir, confundir y dividir. Yo creo que cada cual tiene eso, un nivel de conciencia en este sentido, de qué es lo mejor para sí. A veces es preferible no salir. A veces es preferible no salir porque hay otros objetivos comunes por encima de eso. Pero a veces sí hay que salir, porque no tampoco puede presionar a que todos los arbitrios y tapujos de la dictadura uno va a cumplir eso. Es relativo, hay distintos puntos de vista, distintos puntos de cómo asumir ese riesgo también. Es complejo, y es complejo, y también respetar la decisión también de la gente, o de que salga o de que no salga, porque unos quieren salir y otros no. Pero es muy complejo decidir qué es lo mejor para eso, porque en definitiva dependen de muchas cosas que tienen que ver con el trabajo del individuo, del estado emocional, de la situación de la familia también, de muchas cosas.
Es una respuesta muy bien analizada que me has dado y yo la comparto contigo. Tiene que verse cada caso, tiene que verse cada situación y cuál es el propósito de salir en ese momento, si es una cosa que si lo hace mucho va a salir como un gran escándalo o no.
La vida me ha enseñado una cosa elemental en esto, Santiago, que esta lucha es como un cachumbambé. Ellos te dan, pero tú tienes oportunidad de darle también. Y es esto, por eso se llama resistencia. Porque aquí es no rendirse y seguir luchando. No sé, a lo mejor falta poco, ya llevamos 60. A lo mejor faltarán, ojalá no falten otros 60 porque no lo viviremos. Pero lo que si no podemos es soltar y colgar los arrendos de la lucha para decir que no se pudo.
Todo depende, Rolando Rodríguez Lobaina, de los niveles de descontento en la sociedad cubana. ¿Habrá más tiempo, menos tiempo para salir de eso, teniendo en cuenta estos niveles de descontento?
Yo creo que esto va aumentando. Aquí se sabe hace años que hay determinado nivel de descontento dentro del respecto de la sociedad cubana. Y se sabe que todas las medidas que tomen y todas las demás cosas están conduciendo a fracaso. La dictadura no tiene forma en estos momentos, ni se ve a corto plazo, de levantar una economía ni de sostener. Sí se ha sabido sostener, porque tiene sus mecanismos, sus vínculos de muchos años, sus cabildeos, sus penetraciones en otras regiones, de, no sencillamente de América, sino de Europa y de Asia, para poder seguir sustentando su economía o la dictadura. Pero cierto es que la dictadura, el descontento va creciendo y esto no es lo llamativo. Yo creo que la gran preocupación y es responsabilidad de el movimiento contestatario dentro de Cuba y fuera. La gran responsabilidad es que precisamente logremos incentivar que la gente se llamen a contar, a participar, porque la dictadura y el país no vamos a lograr cambios ni democráticos ni de progreso si no se participa. Podemos ser criticones desde un punto de vista, y acá los que estamos al frente de la vanguardia de ese cambio, seguir sufriendo estos palos, la gente tiene que asumir. Y no es que haya sido un mal trabajo de la oposición, no, porque se trata de crucificar la oposición. La oposición cubana ha sido estoica en distintas etapas, han sido luchadores, con errores, ¿cierto? Pero recuerda que hemos heredado un mecanismo y un sistema de adoctrinamiento, precisamente de distorsión del alma, del carácter, de los valores. Nosotros somos víctimas, nacimos con este proceso, somos víctimas de lo que ellos mismos generaron. Entonces, no se puede decir que virtualmente no ha sido un buen trabajo. Se ha hecho un extraordinario trabajo, incluso para poder seguir sobreviviendo y viviendo en estos tiempos modernos, donde la dictadura ha vivido todos los procesos del Imperio Soviético, aquí Venezuela, hay distintas experiencias que han podido reciclarse, modernizar sus mecanismos, sus métodos de represión, incluso tecnológicos ahora, para controlarte y vigilarte aún mucho más. Por encima, con una ventaja por encima de nosotros enorme, pero no han podido destruir eso. Y yo creo que esto sí es importante entenderlo, porque hoy por hoy, precisamente si las redes son importantes para promover los proyectos y la lucha contra la dictadura, también las redes están siendo satánicas para desacreditar figuras de la oposición, proyectos, estrategias, para desestimular de que este no es el camino. Y ya dije una vez en este mismo programa con ustedes si bien es cierto que el trabajo no es importante aquí adentro, pues mucho más importante el trabajo de allá afuera con las personas que van para allá afuera. Son más de 2 millones de cubanos por allá y muchos, lo he dicho, se encargan a crucificar e incluso a presionar a su familia de que no se metan en cuestiones políticas para evitar de que sean afectadas sus bienes personales o su forma de cómo llevar la vida y esas cosas. Y en la vida real, en esta dictadura, lo único que cabe aquí es luchar y seguir empujando. Aquí no cabe otra variante, porque de lo contrario vamos a seguir viendo las calles destruidas, los hospitales en estas condiciones, la situación que ocurre con los niños hoy en las escuelas, las cuestiones de valores despalpados y el mundo perdido, está la sociedad lastimada, contaminada que vive hoy por hoy el pueblo cubano. Y esto es una responsabilidad de los de aquí y de los de allá, aun cuando el que esté allá esté mejor económicamente que el que esté aquí. Yo creo que la conciencia política es lo que hay que llamar a esa participación de un cambio que no es de los que están en la vanguardia de la resistencia. Es de todo, porque lo que hemos hecho nosotros acá es para todos.
Has dicho algo sumamente importante, la degradación social, has hablado de eso. Tú que estás en las calles, que caminas las calles todos los días, ¿cómo se palpa eso? ¿Habrá alguna mejoría?
Mira, con dictadura no va a haber eso mejoría. Con el cambio, una de las primeras asignaturas pendientes que hay que establecer es el tema de los derechos humanos desde las primarias. Enseñar de los derechos de las personas en las escuelas, que en dictadura no lo van a hacer. En dictadura hay un programa, se sabe, ideológico, para seguir propugnando castrismo, pero no sencillamente para propugnar valores ni derechos humanos, porque los derechos humanos, como dijo el propio Raúl Castro, es una cuestión correlativa, se viola aquí y se viola allá, cada cual es como dice, es a su manera, cada país, cada gobierno en el mundo es a su manera. Por tanto, es una cuestión que lo que pasa aquí es como que es una cosa normal. Y ahí te das cuenta de cuán jodido está el mecanismo. Si un presidente dice eso, pues tú no tienes, que no estés de acuerdo y que no te reconozca ni una constitución tu derecho a defender tu integridad y tu forma de pensar y tu derecho a manifestarte, pues sencillamente seguimos jodidos. Yo creo que esto en dictadura no va a ir cambiando. Yo creo que es parte también de los programas que tiene que hacer parte de la oposición para trabajar con la familia en este sentido, para trabajar con jóvenes en este sentido, para trabajar incluso con padres, con los padres, que esos que mandan a la escuela directamente aprendan y le enseñen a sus hijos de que mira, que hay que respetar a la otra persona, al amigo, al vecino, a las personas mayores, porque esto es la base de lo del ejército que ha usado la dictadura. ¿Para qué? Para que participe en actos de repudio y todas estas cosas.
Bueno, Rolando, ha sido un análisis muy efectivo y muy bien detallado. Te damos las gracias por compartir eso con nosotros en nuestro primer programa del año 2020. Nos mantendremos en contacto contigo y muchas gracias por el tiempo que has dedicado a nuestro programa y que cumplas tu anhelo de tener a Cuba libre. Gracias.
Gracias, compañero.
Están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico para escuchar las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba.
Y en esta segunda parte tenemos con nosotros a nuestro compañero de lucha, Luis Enrique Ferrer, que nos va a hacer un pequeño análisis de lo que vio en el año 2019, cómo cambiaría para el año 2020, cuáles son las esperanzas. Y que nos hables de lo que está pasando con José Daniel, que están hablando de darle la condena de la primavera. Adelante, Luis Enrique.
Muchas gracias, Santiago, a usted y a los demás hermanos que la acompañan ahí en el estudio, y un fuerte abrazo en este primer programa que voy a participar con ustedes del año 2020 a todo el pueblo cubano, principalmente a todos esos buenos cubanos que dentro y fuera de Cuba anhelan, desean, y no solamente se quedan en eso, sino que también luchan y aportan todo su esfuerzo por el cambio y por la libertad que el pueblo cubano necesita dentro de la isla. El 2019 fue el año, podemos resumirlo como el año más represivo, más violento por parte de la tiranía y con nuevos métodos represivos agresivos de todo tipo y hasta de chantaje, de presión y hasta de compra de muchas personas que le faltaba un poco de dignidad y la dictadura terminó comprándolo dentro de la isla nuestra, buscando la dictadura alargar el poco tiempo de vida que le queda. La dictadura ha reprimido más que nunca en este 2019, creo que después del año 2003 en que nos encarcelaron al grupo Los 75, hasta la fecha, el año más represivo y más violento y peligroso para la oposición pacífica cubana fue el 2019. Y la dictadura en su desesperación va a seguir haciendo esto que hizo en el 2019, ahora también en el 2020. Terminamos el 2019 con más de 130 presos políticos, hombres y mujeres. Muchos de ellos pasaron el peor año en la cárcel. El 2019 no solamente fue violento y represivo en la calle, también lo fue en las prisiones. En las prisiones le han estado propinando brutales golpizas, tanto los mismos militares directamente como presos comunes utilizados por los cuerpos represivos de la tiranía en las cárceles, como es el caso de la policía política y también del Ministerio del Interior encargado de cárceles y prisiones, que son los que se encargan de utilizar las reos comunes por beneficios carcelarios, reos de la peor calaña que lo hay en cualquier parte del mundo, y en Cuba que hay una dictadura donde el cubano no tiene libertad de expresarse ni de actuar en la calle, que sepa esto puede imaginarse lo que ocurre en las prisiones. En las prisiones es mucho peor, y los reos comunes allí solamente le queda sobrevivir como pueden, y muchos de ellos, que son de la peor calaña humana que puede existir, se prestan a los órganos represivos para hacerle el juego sucio y golpear y reprimir, encuadrillar, como se le dice popularmente en la cárcel, es decir, varios reos comunes al servicio de los militares, caerle encima a un preso político y darle una brutal golpiza, y ni siquiera es uno contra uno para que puedan defenderse. Por lo general, y acaba de pasar recientemente con Ovidio Martín Castellano, para finalizar el año, en el mes de diciembre, Ovidio Martín fue golpeado por dos presos comunes, más jóvenes que él incluso, mandado por la policía política. Y lo hicieron en el momento que él regresaba de la visita conyugal con su esposa, acabó de entrar a su destacamento, donde lo tienen encarcelado, y estos dos presos lo agredieron y le echaron a perder hasta los alimentos que acababa de entrar, y cosas así. Es decir, este tipo de actuar de la dictadura lo que busca es no solamente sacar de la calle a los presos, a los valientes opositores y convertirlos en presos políticos, sino también en las prisiones doblegarlos, matarle el ánimo, y que cuando sean liberados, si salen con vida de la cárcel, porque también sabemos que muchos han fallecido en estas mismas prisiones, muertes provocadas, asesinatos provocados por la misma dictadura, como fue Orlando Zapata, Wilman Villar, y como lo han sido otros tantos, también lo fue Santiago, un activista de un Paco en La Habana, que lo sacaron muerto de la cárcel de Combinado del Este. Ahora, ¿por qué decía que era un año que la dictadura había hecho todo esto por miedo? Lo hizo por miedo porque saben que el día que dejen de hacerlo, las cosas van a cambiar y se le va a acabar a ellos los abusos y los atropellos y va a llegar el fin de esa dictadura. Y entonces, por eso, precisamente, este año van a seguir con la misma estrategia, porque esa dictadura se le acabó el discurso ideológico y se le acabó el cuento y el engaño. Lo único que le queda es eso, el terror. Y le queda el terror porque saben que el pueblo quiere cambio en más de un 80%. Y con el terror económico logran frenar esa ansia de cambio del pueblo cubano.
Lo que sí parece, Luis Enrique, que si el año 2019 fue terrible para tu hermano José Daniel Ferrer, este año todo parece que será más terrible.
No se sabe qué hagan porque, como mismo, primero el caso de él fue totalmente violatorio a la misma constitución castrista y a todas las leyes y reglas y reglamentos que ellos mismos han puesto. Ahora, hasta ahora, lo único que hay son las amenazas verbales. Todavía no hay ningún documento donde le estén revocando la sanción de los 75, que todavía le restan 8 años por cumplir. 8 años y 3 meses, exactamente. Entonces, la dictadura está amenazando con esto, pero ya hemos visto en otras ocasiones que ellos emplean este sistema de amenazas verbales para que la denuncia salga y según la reacción, el costo político que le va a tocar pagar con esa decisión cuando la tomen, es el paso que dan. Todo parece indicar que ellos están como que probando a ver si le resulta y si revocarle la condena a José Daniel de 25 años de cárcel que la aplicaron en 2003 y que cumpla los otros años que le quedan, que son 8 con 3 meses, más la condena que le quieran aplicar ahora por el invento este que le han hecho. Es decir, seguirían adelante si ven que la presión no es mucha y que no le va a costar tanto políticamente. Por eso es sumamente importante que alcemos nuestras voces por todas las plataformas, por todos los medios de prensa, por las redes sociales y también con las manifestaciones de descontento y de rechazo hacia esa represión contra José Daniel y los otros 3 activistas de un Paco detenidos junto a él, que hemos estado empleando en los últimos meses del 2019. Es hora de renovarlo ahora en el 2020.
José Daniel Ferrer, tu hermano, está secuestrado el 1 de octubre del 2019 y está en estos momentos en una celda de aislamiento total, en la misma celda
de castigo en la que estuvo un preso político que murió.
Tu hermano no está en huelga de hambre, pero no se pone el uniforme.
Sí, bueno, mira, lo primero sería, si vamos al mismo marco legal de la dictadura, Santana, si vamos por ahí, es totalmente violatorio que una persona, como han tratado de venderlo ellos, acusado de un supuesto delito de lesiones, haya sido sometido a todas estas arbitrariedades y lleve 3 meses y un día en una celda de castigo de una prisión. Y también le estén obligando a ponerse el uniforme de preso común. En el mismo reglamento carcelario castrista, los presos pendientes a juicio, los que no han sido condenados por un tribunal, tienen derecho a vestir de civil, no están obligados a vestir de preso ni común de ningún tipo, aunque ellos obligan a todos a vestir de presos comunes. Y en ese caso lo han estado haciendo como manera de chantaje, de humillación, de presión, y no debemos obligar la tortura a la que fue sometido en el primer mes y medio de arresto, las golpizas y todas las cosas que le hicieron tratando de doblegarlo. No lo lograron, y con la firmeza que él mantuvo, más las presiones desde el exterior, más la difusión por todos los medios de prensa, y queremos agradecerle a estas ondas de radio y TV Martí, que han sido de las que más han destacado en la defensa de estos hermanos nuestros, no solamente José Daniel, sino también de Roilán, de Fernando González y de José Pupo. Y entonces, gracias a eso, cesaron estos atropellos, pero continúan con él en la misma celda donde asesinaron a Wilman Villar en una huelga de hambre, sin ropa, como tienen a José Daniel por negarse a vestir de rojo común, y que no le respetan ni siquiera con preso pendiente, y que tiene derecho a estar vestido de civil. Incluso en la última visita, la única visita después de casi 3 meses que le dieron a la familia con él, que fue la única que respetaron el tiempo reglamentario de visita, no le dejaron pasar ningún tipo de ropa civil cuando él tenía derecho a esto, hasta según el reglamento carcelario castrista. En pocas palabras, esto ha sido una detención, como usted mencionaba, una especie de secuestro, más allá de cualquier tipo de arresto arbitrario. Se pasa y llega a un secuestro político, motivado políticamente, ordenado directamente por la familia Castro, porque si no, los otros no se atreverían a hacerlo contra una figura reconocida internacionalmente, como es el caso de José Daniel. Directamente ordenado por la familia Castro, buscando dar un escarmiento a la oposición cubana en una de las figuras que más se destaca dentro de la isla y con más prestigio internacional. Y lo están haciendo porque tienen miedo. Y le tienen miedo a esta nueva década que acaba de comenzar, que saben que es la última década del régimen castrista. Y están tratando de alargarlo por el medio que sea posible.
Una última pregunta, Luis Enrique Ferrer García, antes de despedirte. ¿Cómo tú crees que será en este 2020 el descontento social ahí en Cuba? ¿Se incrementará, disminuirá o seguirá como hasta ahora?
Va a aumentar, y ya en los primeros días del año hemos visto ese aumento. Y lo hemos visto hasta en cosas tan sencillas como un actor cómico de la televisión cubana, de un programa llamado A Vivir del Cuento, que fue sacado por un video de crítica que hizo al mercado de Cuatro Caminos y que la dictadura no le perdonó y mandó a expulsarlo del programa. Y hemos visto cómo artistas que nunca se habían pronunciado en casos como este, cómo personas de a pie que nunca lo habían hecho, están diciendo que basta ya de este tipo de barbaridades, que le devuelvan el trabajo a este actor y que no pueden permitir que esto siga pasando, porque luego terminan cerrando el programa y continúan atropellando los derechos del ciudadano, de un actor que simplemente expresó lo que sentía. Y eso es muestra de que el pueblo cubano ya está despertando, que el pueblo cubano está cambiando, que ya no es el mismo pueblo hace 20, 30, 40 años, que es un pueblo que tiene internet, cara, la más cara del continente al menos, y posiblemente la más cara del mundo, que se comunica con los familiares en el extranjero, que busca la noticia, que está al tanto de lo que está ocurriendo y que ya no le va a seguir aguantando esa tiranía, todos los atropellos que normalmente cometen. Y eso es lo que teme esa tiranía y es lo que la tiranía quiere frenar, le cueste lo que le cueste. Y por eso votaron también a ese actor llamado Andy. Y van a seguir haciendo esto porque saben que están en las últimas. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Nos dice que es nuestro momento, que es el momento del pueblo cubano, que es el momento de darnos cuenta que la dictadura lo que está tirando patadas de ahogado para todos los lados y está reprimiendo hasta un actor de la televisión porque no quiere que se exprese libremente, porque le teme a esa libertad de expresión, a que la gente acabe de decir lo que realmente siente. Por lo tanto, si ellos le temen a eso, eso es lo que debemos hacer, porque eso es lo que va a traer el cambio y lo va a traer ya.
Oye, has dado mucha claridad a muchas cosas que están pasando. Te lo agradecemos, te deseamos un feliz año, porque solamente vas a ser feliz cuando Cuba sea libre, y espero que te hagan feliz esas cosas.
Seguro, hermano. Gracias por la gran labor que ustedes realizan ahí en el programa, y mucho ánimo a nuestro pueblo dentro y fuera, que este es el momento. La dictadura está ahogada económicamente, los médicos ya no le están dando la misma cantidad de dinero porque le están cerrando los negocios de la nueva esclavitud esa que estaban ellos vendiendo por donde quiera con los médicos. Se le está acabando todo por todos lados, y el pueblo quiere cambio, y este es nuestro momento. La palabra de orden es ánimo y fe, que todos juntos sí podemos. Seguimos adelante.
Felicidades y un abrazo telefónico a tu hermano.
Gracias a ustedes, hermano.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez y Eduardo Coloma de la Fundación Rescate Jurídico. Entramos ya en la recta final y lo hacemos con una invitada muy especial en La Habana.
En este segmento vamos a tener a nuestra querida amiga y que siempre es bienvenida en nuestro programa. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida, Marta.
Bueno, un saludo para ti, para los oyentes, lo mejor del mundo para el año 2020 y también para los que están apoyando el programa como Carlos Santana.
Bueno, Marta, el primer programa del año, ¿qué esperas para este año 2020? Yo sé que no se puede esperar nada bueno de la dictadura, pero a lo mejor pasa algo muy bueno, a lo mejor se acaba.
Mira, para mi asombro, el primer día del año fue un año que tuvo algún logro, porque te puedo decir que por primera vez en mucho tiempo dejaron salir a Berta Soler de la casa y le permitieron ir a la misa de la solemnidad de la Virgen María, Madre de Dios, que aquí se conoce como la Misa de la Paz. Ella pudo asistir sin ningún problema a la iglesia de la catedral e incluso iba vestida de blanco.
Es verdad que sí, que es algo nuevo, porque en la mayoría de las ciudades del interior de Cuba no la dejan salir ni de su casa.
Y a ella llevan muchos domingos reprimiéndola, más de 3 años reprimiéndola sin dejarla salir para ir a misa, lo que implica que el permitirle ir a una misa tan señalada como es la Misa de la Paz, eso se puede considerar algo positivo para iniciar el año. O sea, desde el punto de vista social, porque para nosotros no es un secreto que el año terminó con un mes de diciembre muy represivo porque se aumentaron en un número considerable las prohibiciones a los disidentes de salir de su casa, sobre todo el día 10 de diciembre, que hubo todo un maratón de personas que no le permitieron salir de su casa para que evitar cualquier manifestación, ya que la dictadura está muy preocupada de que algún disidente pueda encender la llama de la sociedad. La sociedad está cansada, hay un cansancio social que se siente desde todos los puntos de vista, y aunque me estás pidiendo hablarte del futuro, te estoy hablando de lo que pasó en diciembre. A finales de año, en La Habana, por ejemplo, en el resto del país es peor, en La Habana no había ningún tipo de felicidad con respecto a esperar el año, a la gente poder tener una fiesta al fin de año con la familia. Yo, por ejemplo, a las 12 de la noche salí de mi casa, al portal de mi casa, para ver lo que estaba pasando, y no había una sola persona caminando por la calle. Todas las casas estaban cerradas y oscuras. O sea que había mucha tristeza, y eso es un síndrome social grave para la dictadura.
Verdaderamente, lo que tú me estás hablando tiene que ver con el futuro, porque como quiera que sea, el último mes del año tiene influencia en el año siguiente. ¿Tú crees que ellos sigan muy aferrados al sistema de dejar a la gente trancada en su propia casa?
Sí, yo pienso que el hostigamiento va a continuar, porque, como te decía, ellos tienen mucho miedo, no porque los opositores tengan ningún tipo, ¿cómo decirte?, de poder, ¿no? Los opositores no tienen ningún tipo de poder, pero sí basta que un opositor diga algo en la calle en algún momento para encender la llama social, porque la gente está harta, la gente está cansada, la gente no tiene que comer, los precios son altísimos. En este proceso que están haciendo de arrinconar el CUC, pues han hecho cambios que mortifican a las personas. Por ejemplo, aquí hay unos un transporte que vale 5 pesos cubanos, que son guaguitas que llevan aproximadamente 12, 13 personas, y ese transporte se podía pagar en CUC, o sea, se podía pagar con una monedita de 25 centavos de CUC. Ya eso está prohibido. En estos momentos hay que tener moneda nacional para pagar ese transporte, lo que implica que si las personas suben con CUC, te bajan de la guaguita y te dicen, no, tiene que tener moneda nacional, si no, no puede viajar. Y todo eso va incomodando al pueblo. Esto lo hacen en su afán de acorralar en una esquina del CUC para cambiarlo de una forma, digamos, menos dolorosa por el CUP.
Y Marta, ¿este acorralamiento al CUC se palpa más en La Habana o en el interior del país también está pasando lo mismo?
Yo creo que se palpa más aquí en La Habana, porque aquí hay más actividad económica que en las provincias. Y eso se ve también incluso hasta en los mismos contrapropistas. Los contrapropistas no quieren recibir CUC, solamente quieren que le paguen en moneda nacional. Te estoy hablando de pequeños negocios como el que arregla espejuelos, la manicure, etcétera. Están queriendo tener moneda nacional y no CUC, porque todo el mundo tiene miedo a un cambio.
Marta, ya en este año, cuando se mande dinero, lo van a recibir el CUC en pesos. ¿Cuál es la política de eso ahora? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, en eso todavía no hay ninguna definición. No se sabe si se va a recibir en pesos cubanos, pero no hay definición por parte de la Western Union, que es la que tiene que respaldar el envío. Tú sabes que allá se hace el envío en dólares y aquí te lo dan en una moneda que está totalmente devaluada, el CUC no vale nada, y te lo dan uno por uno con un descuento de un 4% aproximadamente.
Sí, verdaderamente es el mejor negocio que tiene la dictadura.
Si tú mandas $100, aquí te dan unos 96, 97 CUC. Esto hay que ver si la Western Union va a aceptar este tipo de cambio. Lo que sí estoy segura que no puede aceptar es que se pague en dólares, porque como tú sabes, producto del embargo, los dólares no pueden ser utilizados por el gobierno cubano, y por consiguiente, siendo la Western Union una compañía americana, no permitirá en ningún momento traer el dinero en dólares. Sin embargo, te puedo decir que empresas privadas de los Estados Unidos que traen dólares a Cuba, violando lo que está establecido, porque esas empresas no están mirando si ya te mandaron o no te mandaron, y que cumplas o no cumplas las regulaciones de los FACs, indiscutiblemente en estos momentos están mandando el dinero en dólares. O sea, ya no están utilizando el CUC para el envío, sino te dan el dinero directamente en dólares.
Te escuchaba al principio decir de que a Berta Soler la dejaron vestir de blanco e ir a la iglesia. Sin embargo, comenzando el año, los Estados Unidos ha colocado a Cuba entre las naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa.
Sí, indiscutiblemente que tiene que hacerlo, porque, bueno, tenemos una cantidad de pastores de diferentes denominaciones religiosas que no los han dejado salir del país, les restringen su derecho de poder viajar, no le permiten hacer actividades religiosas, y además hay actividades que se hacen en casas, en diferentes casas, y a las personas que hacen esas actividades las citan a la unidad de policía y las acorralan diciéndole que pueden tener juicio, etcétera, etcétera, por prestar su casa para hacer actividades religiosas. Me estoy refiriendo a las denominaciones protestantes de la iglesia cristiana, ¿no? Y que hay muchas, de muchos tipos, pequeños grupos, y esto está siendo bien, bien asediado por la dictadura y el rey.
Bueno, pues esperemos que en algún momento se haga un poco más clara. ¿Quién es el que vale en Cuba en cuanto a billetes físicamente? ¿Tú crees que hay algún momento? Bueno, yo creo que con Trump, mientras Trump sea presidente, ellos no van a poder utilizar el dólar en las transacciones de la Western Union.
Sí, exacto. Eso es un convencimiento que yo tengo también. Pero sí pueden o están permitiendo, sin estar así establecido, están permitiendo la circulación del dólar dentro del país. Yo te decía que las paladares pueden cobrar en dólar, en euro o en CUC, y cobran a una tasa. Por ejemplo, una paladar puede ser que te cobre uno por uno, pero hay paladares que te cobran con el 10% de descuento, como si ellos fueran después a ir a la Cadeca a cambiar el dólar, que todo el mundo sabe que no es así, porque los abastecimientos, los insumos de esas paladares hay que irlos a comprar o a Panamá o a Estados Unidos o a algún otro país de la región, porque aquí no hay esos insumos, no hay forma de comprar cubiertos, platos, vasos, copas, servilletas, todas esas cosas que lleva una paladar, pues todo eso hay que comprarlo fuera del país, porque aquí no hay manera de comprarlo, y ellos necesitan los dólares para eso.
Óyeme, ¿y el peso cubano? ¿Cómo se está cotizando el dólar con el peso cubano?
Bueno, el dólar no se está cambiando con el peso cubano. El dólar se está cambiando todavía por el CUC. En estos momentos, claro, los últimos meses del año, la tasa promedio era de 1.10, o sea, 1.10 por cada dólar. Y es en CUC, no en peso cubano. En ningún momento se cambia dólar por peso cubano.
Y en la práctica, ¿cuál es el costo del CUC en peso cubano?
Depende, si es para venta, bueno, pues para venta te pagan 24 pesos cubanos por cada CUC, pero si es para compra, tienes que comprarlo a 25 pesos cubanos. O sea, hay una diferencia entre la venta y la compra, pero esta tasa de cambio está establecida hace muchos años y no la cambian, y es muy muy difícil moverla. Y creo que te comentaba en un programa que lo más difícil que hay en Cuba para eso es el problema de la contabilidad. La contabilidad en Cuba es un desastre. Total desastre. No han podido arreglarla ni van a poder arreglarla. Yo creo que deberían empezar por sustituir a la Contralora General de la República, que no controla nada.
Marta, tú que eres economista, y hablando de esta situación que hay con los alimentos en Cuba, ¿esto no se va a resolver nunca este año? Por ejemplo, si pusieran a producir más de la mitad de la tierra que no se cultiva ahí en Cuba, ¿se resolvería el problema? ¿Nunca esto se va a arreglar en Cuba?
Mira, el problema es que la empresa estatal es muy ineficiente y no funciona. Yo me refería precisamente a la contabilidad porque en los estados de cuenta hay un montón de deudas que no se pagan y hay un montón de clientes que no le pagan a ellos, porque no tienen efectivo para hacer estos movimientos, y sobre todo en las empresas de comercio interior, que son las que compran la producción agrícola para poderlas trabajar. Por ejemplo, son las que compran el tomate para hacer el puré de tomate, las que compran las frutas para envasar, etcétera. Todo eso en Cuba está paralizado. Hasta la idea de que no hay una fábrica de nada que venga de la agricultura.
Y no lo va a haber hasta que no haya empresa privada en Cuba y que la gente pueda invertir para ganar dinero trabajando la tierra.
Correcto. El problema es que la gestión económica del socialismo es muy mala, y sobre todo el hecho del paternalismo estatal, todo lo quieren resolver, no exigen nada. Los dirigentes de las empresas y los dirigentes a otros niveles se dedican a vivir bien, no se dedican a preocuparse de lo que está pasando debajo. Si se dedicaran a preocuparse de lo que está pasando en sus respectivas empresas que tienen subordinadas, te puedo asegurar que las cosas funcionarían, pero es que no les interesa. Hay un desdén total por el problema de la economía.
Y la economía en Cuba no se va a resolver hasta que esta no deje de estar controlada por el Estado.
Correcto. proyecto, a pesar de que ellos digan que hay que echar a andar a las fuerzas productivas, etcétera, las fuerzas productivas no caminan con un salario en pesos cubanos que no les permita ni comprar aceite en la tienda de divisa. O sea que esas fuerzas productivas no se van a desarrollar mientras, en primer lugar, tengamos en la doble moneda y, en segundo lugar, tengamos el problema de que los salarios no se corresponden con lo que trabaja la gente y el precio de la vida.
Entonces, para resumir, Marta, ¿en el 2020 no va a mejorar la vida del pueblo cubano? Es triste decirlo, pero ¿no va a mejorar?
Bueno, yo creo que esa no es la palabra correcta. 2020 es la visión máxima, ¿no? O sea, las personas que ven 2020. Yo digo que el pueblo de Cuba en el 2020, con esa visión máxima, se va a percatar de una vez y por todas de que no tiene solución para sus problemas. Todo va a ir para atrás, va a ir peor, ya lo está yendo en pocos días, en dos o tres días que han pasado del mes, va a ir para atrás, va a ir peor y no va a haber ningún tipo de desarrollo. Y mucho menos van a evolucionar las fuerzas productivas.
¿Y si le ponen espejuelos a la economía al Partido Comunista?
Bueno, esos espejuelos tendrían que dejar ver de cerca que la prosperidad está en la empresa privada.
Bueno, ha sido como siempre una actuación estelar por parte tuya. Sentimos que no tengamos más tiempo, pero como era el primer programa del año, quisimos traer otros invitados, pero siempre tú eres una estrella del programa. Muy buenas tardes, Marta, y te queremos en la Fundación Rescate Jurídico y te deseamos lo mejor, aunque tengas la situación que tienes en Cuba.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes y bueno, hay que ser 20-20 en la vista.
Buenas tardes. Y bueno, esto ha sido un programa más de La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
los números 1 del 2019. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En el primer lugar de las 100 calientes de Billboard encontramos a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con Old Town Road, Camino de la Vieja Ciudad.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche.
Shallow, Poco Profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper, fue nombrada la canción de música pop más descargada del año. Aventura tiene el éxito número uno del género tropical del 2019 con Inmortal.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro vienes no a parar. Hombre que más ama de una hembra. Come on, yeah. Yo te amo hasta el infinito. Salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz. La demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a
encima de la cartelera rock está High Hopes, Grandes Esperanzas, de la banda Panic at the Disco. Tú dices, de Lauren Daigle, lidera la lista de canciones cristianas de Billboard de fin de año. Marshmello y Bastille logran el tema bailable número uno con Happier. El éxito latino más popular del 2019 es Mía, de Drake y Bad Bunny.
Dile que tú eres mía.
Maroon 5 y Cardi B cuentan con la canción en el primer lugar de la categoría de música Adult Contemporary con Girls Like You, Chicas Como Tú.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses to carry. I need you right here cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cerramos con el trío de hermanos, nombrado el dúo o grupo número uno del 2019, y su éxito, que lidera la lista Adult Pop Songs de fin de año de Billboard. Jonas Brothers con Sucker.
I'm a sucker for you.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
I'm a sucker for you.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.